Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex para este espacio de cine del gallinero. Y bueno, pues Alex nos viene a comentar dos películas, Las leyes de la frontera de Daniel Monzón y El buen patrón de León de Aranoa. Y luego también pues nos va a destacar algunos estrenos. Kaixo, Alex.
Aupa, suriñe.
Kaixo.
Pues nada, aquí me tenéis, como siempre, pues para hablar un poquito de cine. Así, pues bueno, pasamos de temas un poco trascendentales y vamos a entretenimiento, aunque muchas veces en el cine hay cosas también trascendentales.
Eso es entretenimiento, ¿no? Pero con temas trascendentales también.
Eso, esperemos. Bueno, hoy traigo dos películas que son, digamos, que son de consumo fácil y, bueno, cada una tiene su puntito. Voy a empezar por Las leyes de la frontera, que, bueno, pues fue la peli que clausuró el Cinemaldi y se estrenó hace un par de semanitas. Y bueno, es la nueva peli de Daniel Monzón, que es guionista y director de cine, que antes fue crítico, y bueno, se pasó la dirección en el 99 con una peli que se tituló El corazón del guerrero. Era una película simpática, cine de aventuras y fantasía medieval, bueno, pues películas protagonizada por un adolescente, ¿no? La verdad es que no era gran cosa, pero tenía su puntito, ¿no? Este director ha estado haciendo unas películas comerciales más o menos dignas hasta que en 2009 pegó el campanazo y hizo Zelda 211, ¿no? Que es una peli que consiguió un montón de premios, entre ellos pues mejor director, actor y película de los Goya, ¿no? Daniel Monzón siempre ha practicado un cine pues de vocación popular, ¿no? Ha tenido mucho género, pues aventuras juveniles, fantasía, comedia, thriller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora viene con la que creo que es su mejor película desde Zelda 211, ¿no? Diría que no llega al nivel de Zelda 211, que estaba muy, muy bien, pero es una peli muy maja. Estamos ante una peli que claramente se la situamos en eso que se conoció como el cine kinky, que fue un género muy popular que tuvo sus momentos de esplendor en las décadas de 1970 y de 1980, ¿no? Eran películas ambientadas, pues eso, ¿no? Generalmente era, casi siempre era la transición, eran muy realistas, y casi siempre, bueno, pues estaban protagonizadas por personajes marginales, delincuentes, etcétera, etcétera. Incluso en muchas películas eran delincuentes de verdad los que interpretaban, ¿no? Entonces, bueno, pues eran reflejo de una época con profundas diferencias donde este tema del fenómeno kinky, claro, los que pasamos ya de los 50 lo conocemos, fenómeno kinky, las bandas de los barrios, el navajeo y todo eso, florecía, ¿no?, en los núcleos urbanos, y eran habituales los robos, tirones, navajas, atracos de farmacia, etcétera, etcétera, y por supuesto el robo de coches, ¿no?, el clásico puente. Y el coche, ¿no? Y tira millas, ¿no? Entonces, bueno, luego, lógicamente, entra el tema de la heroína y ya, bueno, pues cuando llegó la heroína y la cosa cambió sustancialmente, ¿no? Este tipo de películas eran películas muy, muy populares. O sea, era el cine que arrasaba en taquilla. Iba muchísima gente a verlas, ¿no? Y no era raro, pues ya lo he comentado antes, no era raro que los intérpretes fueron delincuentes de verdad, ¿no? Dos de los directores que destacan en este género fueron Juan Antonio de la Loma, que hizo pelis como Perros Callejeros, Los últimos golpes del Torete o la de Joel Vaquilla, con Eloy de la Iglesia, el donostiarra, pues que tenía películas como Miedo a salir de noche, Navajeros, Colegas. Luego ya, pues bueno, destacaron mucho pues las que hizo del Pico, el Pico 1 y el Pico 2, y La estanquera de Vallecas, ¿no? El género este del cine kinky se ha mantenido de una forma o de otra más o menos vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues Hay gente que incluso se mete en género kinky, pues 27 horas de Moncho Armendáriz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco al cualquier peli que tratara tema de delincuentes y bajos fondo y tal, pues se consideraba cine kinky, ¿no? Entonces, bueno, hubo gente pues como Vicente Aranda también, o las pelis del Lute, Armendáriz, que ya he dicho, pues varias cosas, ¿no? Aunque el marchamo de calidad, o la peli que situó el cine kinky como subgénero, fue Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, de 1981, que se llevó el León de Oro en Berlín, ¿no? Y bueno, ya entrados en el siglo XXI, ha habido dos incursiones interesantes dentro de este género, ¿no? Uh-huh. Que es una película de Miguel Albadalejo del 2006, que se titulaba Volando Voy, uh-huh. que estaba basada en la vida real, las andanzas de un chaval llamado El Pera, pues que era contemporáneo del Vaquilla y así, que era un niño delincuente, pues que con muy pocos años era un maestro robando coches y conduciendo, ¿no? A finales uh-huh. de los 70. Uh-huh. Y luego en 2016 hubo... se movió por la red, a través de Internet, de YouTube, una película muy interesante titulada Criando ratas, ¿no? Algo que podríamos calificar como neo-kinky, pues porque era eso, ¿no? Eran ambientes marginales, pero de hoy en día, una película rodada cámara al hombro, muy, muy realista, que estaba muy bien y que rodado un poco al estilo Dogma, que eso, ¿no? Se hizo sin intención de sacar dinero ni nada. Es una película que todavía, si la buscamos en YouTube, pues se pone Criando ratas, está la película entera. Y es una película muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a modo de introducción para hablar del cine kinky, que creo que es un género muy interesante.
Claro, decías que ahora, ¿no? Esta película que vas a comentar de Daniel Monzón recupera un poco el pozo ese cine kinky.
Recupera ese... además el estilo de esas pelis, ¿no? De las de La Loma o del principio del Hoy de la Iglesia, ¿no? De los 70. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Viene con guión de... Bueno, está basado en un libro de Javier Cercas y en el guión está el propio Daniel Monzón y Jorge Guerrica Echevarría, que, bueno, pues es uno de los grandes guionistas del Estado que suele colaborar con Álex de la Iglesia, que colabora con Guerrica Echevarría desde Celda 211 y con mucha gente más, ¿no? La película nos va a situar en Gerona, y digo Gerona y no Girona porque en esa época era Gerona, claro, a finales de los 70. Vamos a tener a un chaval que es un chaval adolescente, tendrá unos 16, 17 años, de clase media, que se llama Nacho, que bueno, pues que no va a encontrar su sitio en el colegio, ¿no? Sufre pues eso, que el acoso escolar, pues bueno, pues tiene gafas y le machacan y le zumban por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues los típicos abusones le tienen machacado, ¿no? Y luego, bueno, pues lógicamente, por la edad que tiene, pues tampoco en casa tiene su sitio, pues tiene una hermana mayor que le chincha y, bueno, pues la relación con los padres tampoco es buena, ¿no? Entonces, bueno, él, pues donde está mejor es en los recreativos, en estos sitios pues donde había billar, había futbolín y había las maquinitas de marcianos de la época, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí va a conocer a una pareja, un chico y una chica, que son El Zarco y Tere, y bueno, parece que les va a caer bien, y estos, bueno, pues le van a invitar a este chaval pues a que vaya con ellos, que se suelen juntar ahí en un bareto, en una plaza, en el chino y tal, ¿no? Y bueno, el personaje de Nacho se va a sentir atraído por la chica, por Tere, además mucho, y bueno, y se va a animar a acercarse a este grupo, ¿no? El personaje de Tere está muy bien, es un personaje, pues bueno, al principio es como misterioso, ¿no? Es digamos que una especie de fun fatal, pero eso, ¿no? Por hablar de términos cinematográficos, ¿no? Ajá. Porque, bueno, pues al final también es cine de kinky, pero no deja de ser thriller y cine negro, ¿no? Entonces, bueno, Nacho se va a sentir integrado con este grupo, que bueno, que aparte de Zarco y de Tere, pues hay más gente, bueno, pues que son pues chavales de Extra Radio, Manguis, ¿no? Pues un grupito de jóvenes delincuentes, ¿no? Y poco a poco, nuestro personaje, el prota, Nacho, al que llaman Gafitas, va a ir tomando parte, pues, en las actividades del grupo, ¿no? En los distintos palos, empieza, pues, echando una mano y luego se va implicando más y más, ¿no? Entonces, lógicamente, la cosa va a ir para arriba, ¿no? Va a ir creciendo. Entonces, bueno, va a crecer también la relación con la gente de este grupo, pues vamos a ir viendo cómo va la relación, vamos a ir conociendo a los distintos personajes y, lógicamente, bueno, pues también la relación que tienen ellos, ¿no? Él, ¿no? Nacho con Tere, porque en el fondo también detrás de esta película hay una historia romántica, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo el chaval se va a ir implicando en todo tipo de delitos, ¿no? Los personajes están bastante bien presentados y la trama se va desarrollando poco a poco hasta explotar al final. A partir de la segunda mitad ya la cosa, pues, explota, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Tiene buen reparto, está bien, muy buena ambientación y tiene una banda sonora que es formidable, con canciones de la época, pues qué sé yo, es más, el achilipú, el dame veneno, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también con unas canciones actuales que no desentonan a través de un grupo andaluz que se llama Derby Motoretas Burritos Cachimba, que para mí es un ha sido un descubrimiento y están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, me atrevo a calificar esta película, las leyes de la frontera, como cine kinky del bueno, ¿no? Técnicamente está muy bien, los actores y actrices también, y bueno, la historia de amor que subyace está relativamente bien contada, ¿no? Quizás por poner alguna pega, yo se la pondría al personaje de Gafitas, que me costó entrar con este personaje porque no me acababa de entrar que este chaval, bueno, pues con el físico que tiene, con el aspecto que tiene y tal, bueno, pues estuviera en la escuela como estaba, ¿no? Pero bueno, por el resto está más o menos bien contado, ¿no? Hay un toque de nostalgia en la trama que bueno, que no está mal y qué sé yo, que en general está bien, ¿no? Yo creo que lo mejor de a nivel actoral es el personaje de Tere, interpretado por una chica que se llama Begoña Vargas, que yo no la había visto nunca y creo que lo hace realmente bien. Y luego también el otro personaje, el Zarco, que está interpretado por un actor que se llama Chechu Salgado, que habitualmente creo que, pues bueno, pues hace papeles muy secundarios y tal, la verdad es que está muy bien en su personaje, ¿no? Yo creo que en general la película funciona, los personajes están logrados y bueno, pues es una peli de estas pues que te entretiene, yo la disfruté, tiene buen ritmo y como retrato de la época no está mal. O sea, pues eso, pues los años, los finales de los 70, ¿no? Transición o finales del franquismo, transición, etcétera, etcétera. Había muchas desigualdades sociales y en las ciudades había de todo, ¿no? Y claro, había mucho chabolismo y había muchas historias de estas, ¿no? Y todo eso era caldo de cultivo para una delincuencia que surgió, pues que era una respuesta a esas diferencias sociales, ¿no? Luego ya he comentado antes, llega el caballo y las cosas cambian muchísimo, pero...
O sea que es una película ambientada también en esa misma época. Es que al principio cuando la has descrito, yo estaba pensando, ¿no?, que era un poco neo-kinky o no sé cómo denominarlo.
No, neo-kinky,
¿no?,
es la de Criando Ratas, que he hablado antes cuando estaba hablando de...
Sí, sí.
de esto, es así, no, esta no, esta está, es como las como las pelis de antes, o sea, es como las del Vaquilla o el Torete o, o Perros Callejeros a nivel de la época, ¿no? Eso sí, está rodada pues con más medios que con las que se rodaban en esa época, con, o sea, más que con más medios, con los medios que hay ahora, entonces, joder, a nivel de realización y visual, está bien. Luego, el sonido es formidable, tiene un muy buen sonido. Los actores de media yo creo que están bastante, bastante bien. O sea, es una peli que merece la pena. Bueno, a ver, es entretenida. Es que a mí a mí me gusta este tipo de películas y me resultan muy interesantes. Y bueno, las películas viejas, me gusta verlas, las de este género, porque es eso, ¿no? Porque se ve muy bien lo que había.
Sí, el contexto social, ¿no? Un poco de la época.
¿No? A ver, hacerlo ahora, bueno, pues es eso, tiene ese punto de nostalgia, ¿no? De acordarnos, de pero no está nada mal.
Y nos traes también, ¿no? Dejamos esta recomendación de las leyes de la frontera y nos traes también una de León de Aranoa, El buen patrón.
Eso es, El buen patrón, que se acaba de estrenar, estuvo también por el Festival de Donosti, de donde se vino de vacío, y bueno, es la película que ha seleccionado la Academia de los Oscars para, la Academia de los Goya para presentar a los Oscars. Ya veremos si llega, claro, que todos los países presentan una, pero luego pasan cuatro o cinco. Ya veremos, bueno, en todo caso no creo que tenga demasiada importancia, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ver esta peli, es un director que me gusta, León de Aranoa, y llevaba bastante tiempo sin estrenar nada sustancioso, ¿no? Creo que sus pelis más interesantes han sido las del principio, pelis como la primera peli Familia del 96, luego en el 98 Barrio, que consiguió la Concha de Plata Mejor Director en Donosti, que bueno, yo es mi película favorita de este director, y luego ya en 2002 hizo Los lunes al sol, lo cual le consagró, ¿no? Los lunes al sol es, triunfó en el Cine Baldía de Donosti, triunfó en los Goya, y está muy bien esa película, ¿no? Esta historia de desempleo y dignidad obrera y reconversión que bueno, que está muy bien, con un Javier Bardem que interpretaba a Santa, que se comía la pantalla, y bueno, ahora llega esta, el buen patrón, ¿no? Justo antes del buen patrón, el León de Aranoa rodó una sobre Pablo Escobar llamada Loving Pablo, que no era gran cosa. Y bueno, pues ahí en el medio, entre las que he comentado, pues estaba Princesas, que a mí me parece una película bastante buena. Rodó una peli en inglés titulada Un plan perfecto sobre una ONG que era digna. Bueno, pues una carrera más o menos digna. Tuvo también un par de documentales. En el 2001 hizo un muy interesante sobre la marcha zapatista titulado Caminantes. Y en 2016 hizo un documental que se llevó por título Política, manual de instrucciones, ¿no? Que era un documental sobre Podemos, pero era un documental que estaba bastante bien y muy alejado de propaganda, ¿no? Aunque evidentemente las simpatías del director pues están por ahí, ¿no? Por esa izquierda, pero la peli esta era interesante. Entonces, bueno, lo cierto es que yo esperaba, tenía muchas ganas de ver El buen patrón, porque él volvía a la ficción con Javier Bardem, una película pues que había creado muchas expectativas, ¿no? Yo esperaba encontrarme pues eso, ¿no? El León de Aranoa de Barrio, de Los lunes al sol. Entonces, pues eso, ¿no? Y pues cine de contenido social, y lo cierto es que eso es, ¿no? O por lo menos eso es lo que se le intuye, ¿no? El buen patrón es la historia de un señor, de Julio Blanco, que es un empresario exitoso, un empresario de provincias, propietario de una fábrica de balanzas, ¿no? Va a haber una visita para otorgar un premio de carácter local, un premio a la excelencia, y bueno, pues todo ha de resultar perfecto, ¿no? Para el jefe, para conseguir este premio, que tiene muchas ganas de tenerlo, ¿no? A pesar de que tiene un montón de premios. Entonces, este personaje va a hacer todo lo necesario, sin importar por encima de quién o de qué tenga que pasar, pues para que las cosas vayan bien, ¿no? Para que no haya problemas y consiga el premio. Entonces, bueno, pues van a suceder, pues va a haber una serie de de contratiempos y de problemas varios, ¿no? O sea, al final, esta película, pues es una comedia negra sobre el mundo laboral, ¿no? Y centrada en la figura del empresario, ¿no? Creo que es la primera vez que León de Aranoa hace una comedia así, ¿no? Pues pura, ¿no? Entonces, este empresario, Javier Blanco, está interpretado por Javier Bardem, que la verdad es que lo hace muy bien, o sea, es impresionante. Y entonces, bueno, encarna a un patrón paternalista, condescendiente, cínico, un tipo sin escrúpulos, pero que por otro lado es eso, ¿no? Un encantador, o sea, es muy encantador, es un encantador de serpientes total, ¿no? Es un tipo seductor, es un tipo peligroso, muy carismático, ¿no? Entonces, bueno, pues en el cine los villanos siempre han gustado y yo creo que este Julio Blanco es realmente fascinante y se ve que Bardem ha disfrutado también interpretando a este tipo, ¿no? Bueno, a ver, es inevitable cuando vemos El buen patrón que nos acordemos de Los lunes al sol, ¿no? Ajá. Pues porque, claro, pues las dos están protagonizadas, claro, por Bardem. Entonces, es el reverso de la otra, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Podríamos hablar de el reverso tenebroso, como en la Guerra de las Galaxias, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues El lunes al sol era formidable, hablaba de dignidad obrera, de reconversión, de desempleo, pues eso, ¿no? Con Santa, que era quien interpretaba a Bardem. Entonces, ahora viene a analizar la otra parte, ¿no? El empresario, también muy bien interpretado, pero han pasado 20 años, ¿no? Y da la sensación que la mirada del director ha cambiado un poco. Quizás hace 20 años era más blanca, más limpia, más esperanzadora, uh-huh. Y bueno, pues en 20 años eso se ha ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora lo que tenemos es una comedia negra, muy cínica, donde además del patrón va a haber otra serie de personajes, básicamente trabajadores, que no vamos a encontrar nada, ni pizca de la dignidad que podíamos tener en otras películas de León de Aranoa, como Los lunes al sol o incluso como Princesas, ¿no? Uh-huh. En el buen patrón, bueno, pues vamos a tener el mundo laboral, uh-huh, que nos refleja y nos presenta, lo que va a primar es el individualismo, ¿no? Uh-huh. Cada cual va a lo suyo. Incluso vamos a tener a un personaje despedido, que le han despedido con un ERTE, que se va a acampar en la puerta de la fábrica con eslóganes y gritos que es que dan la sensación, uh-huh, de que son de otra época, y este personaje, uh-huh, este trabajador despedido, está más solo que la una.
Yeah.
Que es terrible, ¿no? O sea, da la sensación que la lucha ahora es solitaria, ¿no? Paradójicamente, el único personaje de los de la película que muestra un poco de empatía, de solidaridad, que digamos que se salva de la quema como personaje, es el que interpreta a Román, que es el segureta de la fábrica, que está interpretado por un actor de Vitoria, además, por Fernando Albizu. Uh-huh. Entonces, bueno, y además, claro, es lo paradójico es que es el único personaje que lleva pistola, o sea, pero bueno, está muy bien, ¿no? O sea, está bien en general, ¿no? El guión es muy preciso, todo va a encajar en esta película, aunque la acumulación de problemas y de cosas que le van surgiendo, puede parecer excesiva, ¿no? Pero bueno, pues es ficción y es comedia y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener eso, ¿no? El retrato de este monstruo encantador que es el patrón, y quizás se corra el peligro de frivolizar con los problemas que plantea la película, ¿no? Que es que hay un montón de problemas que se plantean en esta película que son muy serios, ¿no? Que tenemos precariedad laboral, que tenemos acoso y abuso en el trabajo, que hay también violencia nazi o violencia fascista, vamos a tener un entorno laboral de una masculinidad tóxica horroroso, o sea, muy muy machista. Entonces, está muy bien, pero que las risas que nos va a despertar la película y que nos provoca, no nos tapen la reflexión y,
sí,
y la seriedad de las cosas que hay detrás de estas risas, ¿no? Que bueno, que por otro lado la comedia está para eso, ¿no? Y, claro. Y generalmente hace eso, ¿no? Pero no tenemos que ser capaces como espectadores de eso, ¿no? De no frivolizar. Es un retrato, yo diría que bastante, bastante sarcástico de este capitalismo casposo y paternalista, ¿no? Es una mirada muy negra, yo diría que hasta pesimista, ¿no? El fondo de esperanza o por lo menos de dignidad que teníamos en otras películas, aquí no lo vamos a encontrar, ¿no? Quizás sea una mirada más acorde a los tiempos que a hoy en día, pero pero bueno, es y aunque digo que la mirada puede ser acorde a los tiempos de hoy en día, lo cierto es que el tipo de película es como las de siempre, como las pelis de antes, como las pelis de Berlanga o como las pelis de con guiones de Azcona, etcétera, etcétera. Pero en el fondo creo que es una película que merece la pena. Es una película interesante donde tenemos a un Javier Bardem inmenso y te lo pasas bien. O sea, te lo pasas bien. No creo que sea el peliculón que igual podía haber sido. No creo que sea la mejor película de León de Aranoa, ni mucho menos. Pero es una película que está bien. Es una buena comedia, es una comedia dura, negra, sarcástica, con un Bardem que se come la pantalla. Y bueno, pues interesante.
Pues, Alex, nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos hemos pasado dos minutos, dos minutos de las 12:30. No te preocupes. Si quieres, rápidamente, en un minuto, destacar los estrenos que traes.
Voy a destacar un par de películas, ¿vale? Una es La Crónica Francesa, que es la nueva película de Wes Anderson. Una película que es un homenaje al periodismo a través de tres historias interconectadas, ambientadas, creo que, pues, en un periódico.
Ajá, sí. No me sale a mí tampoco la palabra.
Es una redacción de en Europa de un periódico estadounidense. Wes Anderson es un director que tiene muchos seguidores, entonces yo creo que la gente incondicional del cine de Wes Anderson pues tendrá que verla. Lo cierto es que he oído de todo esta película. Entonces, hasta que no la vea, no puedo opinar. Tiene, como siempre, un reparto impresionante, ¿no? El cine de Wes Anderson siempre tiene mucho, muy buen reparto. Y ahora voy a destacar una película modesta que se titula Supernova, que es una road movie británica dirigida por un señor que se llama Harry McQueen, que, bueno, es una historia... los protagonistas son dos hombres mayores, interpretados por Colin Firth y Stanley Tucci, que, bueno, uno que son pareja desde hace más de 20 años, y, bueno, uno de ellos le han diagnosticado Alzheimer, y lo que están haciendo es viajando en furgoneta, visitando a amigos y familiares, bueno, pues por el Reino Unido, ¿no? Entonces lo importante es eso, ¿no? El viaje, el día a día, y ahí detrás está, pues, esa relación, esa enfermedad y esas cosas, ¿no? Es un cine, digamos, intimista, que está bastante, bastante bien hecha. O sea, es una buena película, Supernova.
Muy bien, pues dejamos esos dos estrenos, La Crónica Francesa y Supernova, en recomendación para nuestras oyentes. Y bueno, Alex, pues hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes que viene.
Eso es, mil esker.
Venga, sue y
bueno, adiós. Bueno,